En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Santi Cañizares, David Sánchez, Guilluzquiano, Nacho Peña, Gonzalo Miró e Isaac Fouto. Además está Mansilla, que ha estado pendiente del Alemania 1, Portugal 2, y está Arauz, que está leyendo los mensajes. Y al lado de Lama, en Stuttgart, está Miguel Ángel Díaz Miguelito, que ha estado pendiente de la selección española, que ha llegado, creo, con retraso hoy a Alemania, ¿verdad, Miguelito? Te he escuchado con Charly Sáenz a las 8:30.
Sí, porque estaba programada la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Pedri a las 8 de la tarde, y ha empezado a las 9 menos cuarto, o sea, 45 minutos de retraso. La novedad del día ha sido que por fin Fabián, después de proclamarse campeón de Europa el pasado sábado, ya se ha entrenado esta mañana en La Roza junto con sus compañeros, y es una de las principales incógnitas, ¿no? Ha dicho de la Fuente que está de subidón, que está disponible, que está para jugar. No sé si apostará por Fabián o meterá a Merino en un estadio que también le trae muy buenos recuerdos, porque aquí metió ese gol en cuartos de final el año pasado contra Alemania, que nos metió en semifinales contra Francia.
Perfecto. ¿Habéis visto todos el partido de Alemania-Portugal?
Sí, panenquismo.
Ha estado bien, ¿eh? La segunda parte. Oye, este con Seisao, vaya futbolista, ¿eh?
Bueno, es muy irregular, sí, muy irregular.
Sí, es irregular, como dice Guille, pero es verdad que yo creo que para el mundo hoy ha sido su bautismo, su consagración, porque bueno, la gente que estaba más pendientes del fútbol internacional, es verdad que vimos su salto de Loporto a la Juventus. Yo creo que este año Loporto va a hacer caja con él, pero es verdad que no ha acabado de ganarse el sitio en la Juve, que sí, que cuando sale es muy desequilibrante, pero es también un extremito con la mecha un poco corta. Se calienta mucho y bueno, es verdad que no ha sido tan regular.
¿Te ha tirado abajo el futbolista, Juanma?
No, es un pedazo de jugador, ¿eh? Ya habéis visto que el partido ha tenido dos momentos. El primero hasta que han entrado Vitinha y él, y la segunda parte del partido.
Ver, que el se gol, ha todo. Dicen que Bob Fernández le llama la gita brasas.
El gol del empate es un gol sin un poco, sí, a lo Lamín.
Sí, o muy Messi, ¿no?
Cierto, es en la portería donde metió el gol Lamine a Francia.
Sí, de hecho luego está a punto de hacer otro que se ha ido por nada. Sí, muy, muy parecido.
Sí, sí, sí.
Y luego ha generado jugadas que ha hecho dos paradones Ter Stegen generadas por él también.
La segunda parte de Portugal ha sido un espectáculo con Vitinha, como ha dicho Lama al principio.
La segunda parte no, cuando ha entrado Vitinha, ¿eh?
Sí, ahí está.
Pero no solo Vitinha, ¿eh? A mí Nuno Mendes me parece un lateral espectacular, ha crecido un montón este año, quizás es el mejor lateral izquierdo del mundo ya. Y Bruno Fernández en la media punta me parece otro jugadorazo, de esos que le dan empaque a un equipo. O sea, Portugal le ha pasado por encima a Alemania con una categoría impresionante.
A mí me sigue faltando una cosa en Portugal, igual si pasamos el domingo nos calientan. Pero veo que es más una selección de jugadas, de destellos individuales, que de juego colectivo, como a lo mejor podemos tener nosotros. Es verdad que la segunda parte ha sido superior, pero no ha sido muy aplastante. Ha sido, si habéis visto todos el partido, pues jugarte con Seisao, cosas más individuales que en sí un aplastamiento de Portugal sobre Alemania.
Sí, pero cuando
jugaba con Alemania en Alemania,
lo ha hecho.
Oye, que jugaba con Alemania, sí, en Alemania. Y os he escuchado a todos los de las hordas, sí, que Alemania era la favorita. Y le ha ganado a Alemania a Portugal. Portugal, desde que entra Vitinha, ha trincado el balón y los alemanes no sabían ni dónde estaban. Menos el tiro de Jemi al palo, es que ni les han llegado. O sea, ha dado un recital Portugal. Ahora, que no finaliza mucho de lo que podía finalizar, o si no es por Ter Stegen, le meten 5.
A eso iba yo. La segunda parte ha sido un baño, y si Cristiano Ronaldo llega a estar un poquito más acertado, a mí me sigue maravillando cómo Cristiano Ronaldo sabe estar en el lugar adecuado.
Que se mantenga en pie en este equipo. Es increíble.
Pero escucha, mete el gol, pero en la primera tiene una rasa en la primera clarísima, un remate de
dispara
cabeza
mal,
en la segunda.
Dispara mal, sí.
Una que está a puntito de llegar. Ha podido hacer cuatro goles, pero mete el gol. Escucha,
Nacho, también hay otra forma de decirlo. Debió meter alguno más. Es decir, o sea, que tuvo para meter algún gol más que otras. En otra época de Cristiano las enchufa. Bueno,
pero escucha, 137 goles a sus espaldas no está mal.
¿Qué queréis?
Y ganar 2-1.
No.
Y que marque uno de los goles, a mí me parece que no es el día para.
No.
Nacho, hay que crucificarle. Malo.
A mí es que me alucina, o sea, yo insisto, no es el Cristiano de antes, no nos vamos a chocar contra la pared, pero que tenga ese instinto en el que sepa estar en el lugar adecuado en esas cuatro ocasiones, no te las factura las cuatro, pero está en el lugar. O sea, es que eso se tiene o no se tiene. Y encima
ha hecho un remate de cabeza.
El remate es una preciosidad, el remate de cabeza.
Emparejado con Tab, un tío de 1,90.
Que es más lento que el Bayern malo.
Sí, sí, bueno, la fecha del Bayern de Múnich.
Pero si no es la lentitud, es el salto que da, que remata casi a 3 metros de altura.
Balón de oro.
Se junta que no ha salido.
Lo quería el Barça, lo quería Flick.
Vais a tirar a Madrid también al suelo. Habéis tirado a Consensiao. Estáis algunos tirando a Cristiano. Otros están tirando al central que le ha ganado Cristiano.
Increíble.
Llama a Paco que
aquí no vale ninguno, ¿cómo está el tema?
Increíble.
No vale ninguno.
Te digo una cosa del partido de hoy, después hablaremos de Joan García, pero quiero ver yo, si Ter Stegen se queda, porque yo no veo tan fácil que se vaya, que Joan García siente a Ter Stegen.
Ha tenido una doble parada ahí al final, espectacular.
Es que es un porterazo.
Las dos malas que se
acabó. Se está intentando vender que tras la lesión es un porterazo y si se queda lo seguirá siendo.
Que la realidad es que gana mucho dinero, no es otra realidad. O sea, la realidad es que el Barça quiere desprenderse del sueldo de Ter Stegen, no de Ter Stegen.
La última vez que hicieron algo parecido a un jugador en Barcelona fue con Frenkie de Jong y 2 años después Frenkie sigue para renovar y es titular indiscutible.
Pero si es que además después de la lesión no se puede valorar el rendimiento de Ter Stegen.
Ha jugado nada.
Por eso. ¿Cómo vas a valorar si está bien o no?
Bueno, pero se está diciendo que uno de los motivos son las dudas, la lesión,
La lesión genera dudas, es una evidencia, es una lesión importante, una lesión que le ha tenido tiempo inactivo y a una edad donde evidentemente pues no se recupera el cuerpo, a lo mejor. Ahora bien, es evidente que si este chico ha quedado bien de la lesión y está apto para jugar al fútbol, estamos hablando de un portero de primerísimo nivel con la experiencia que necesita además un equipo que compite por la Champions. Eso es evidente. Y ahí no es que va a haber duelo, es que va a saltar chispas porque no le va, este tipo no le aguanta en el banquillo, o sea, no se aguanta en el banquillo Ter Stegen. Ya lo hemos visto con Szczęsny en la última fase del campeonato. Pero es que evidentemente Ter Stegen tiene mucho más camino recorrido que Joan. Y fíjate que yo soy de Joan a muerte, que considero que ha sido el mejor portero del año, que es un chico que con un solo año en primera división ha marcado diferencias, eso es muy difícil, que tiene una gran personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Ter Stegen son palabras mayores, por supuesto que sí, David, es que de eso no hay ninguna duda, o es que ahora las trayectorias las tiramos abajo así de buenas a primeras.
El Barça hará un esfuerzo por sacarle, primero por no tener problemas en el vestuario y segundo por ahorrarse la ficha.
Pero no pinta nada el Barça, ¿eh? El Barça gallos, le puede pedir salir.
El esfuerzo tiene que ser el que lo quiera.
Claro.
El Barça puede hacer el esfuerzo que le dé la gana, pero si él se pone en modo Frenkie de Jong y dice yo de aquí no me marcho, tengo contrato hasta el año 2020.
A él le ha costado 10 años ser titular en Alemania y no creo que quiera perderse el Mundial por ser suplente.
Lo veremos.
Pero no es de toda esta historia.
No es de los que se rinde fácilmente, que se lo digan a Bravo, porque nos estamos acordando de Szczęsny, pero ya la tuvo con Bravo. Y no se ha rendido ninguna de las dos veces.
De toda esta historia, no discutáis que tú estás loco porque pasen cosas en Barcelona y tal y que cual.
¿Yo?
Aquí, sí, te gusta a ti eso.
Pues entonces, son datos reales lo que acabo de decir.
Aquí lo que, sí, cierto, eso es verdad. Pero aquí la historia tiene que ver con que haya un club grande como el Barça o parecido al Barça que no tenga portero y que los ponga. Y si no hay esta historia, todo lo demás es música celestial.
Bueno, luego estamos en Barcelona para contar todo lo de Joan García, Ter Stegen, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de la selección. Podemos vivir en 4 días podemos vivir un España-Francia y un España-Portugal. Y además, con todo el morbazo de que esté Lamine ahí, pues afrontando los dos últimos partidos que parece que puede rascar algo ahí para la votación de eso, que no queréis hablar nunca nadie. Me hace gracia. Esto del Balón de Oro, que a mí no me gusta. Pero ¿qué opináis vosotros?
Ah, pero que ahora lo importante es la Nations.
No, hombre, pero que no está mal, ¿no?
No sé, es que cuando la ganó Cristiano en el 19 y luego la ganó Benzema en el 21, no contaba, decían que era un trofeillo de la basura. Por eso lo digo, a lo mejor el Mundial de Clubes, en el que sí que está Dembélé y no está Yamal, puede tener una importancia más universal, por así decirlo.
O sea, veo que vais a organizar una campaña para que...
Ya está organizado.
Es que Dembélé está en los dos torneos, Yamal solo está en uno. Y lo que es una realidad es que las dos veces que lo ganaron esos futbolistas...
¿Tú quieres que el Balón de Oro lo gane Dembélé por encima de la Villamal?
Sí, porque me ha parecido que ha hecho mejor año. Bastante mejor año.
No tiene nada que ver con el
Barça. Siendo mucho más decisivo, sobre todo en la competición más importante, que es la Champions, desde mi punto de vista. Y marcando bastantes más goles. 33.
¿Le tienes gato a la Villamal?
No le tengo ningún tipo de gato. Me encanta. Y con España quiero que se hinche, pero... creo que tiene que ser más decisivo todavía con el Fútbol Club Barcelona. ¿Es desequilibrante? Sí.
¿Más decisivo?
Sí, decisivo mucho todavía. Mucho más.
Como Brahim en el Madrid.
Mucho más.
Tiene que ser, sí, ¿no?
No, yo no hablo de Brahim, pero por ejemplo...
Tiene 20 años para hacerlo.
Vale, pues perfecto. Pero, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Inter, que es sensacional verle y que es espectacular,
sí, mira, si
no acaba por decidirla
si el resto de jugadores hubieran hecho una cuarta parte en la eliminatoria contra el Inter de lo que hizo Lamine Yamal, el Barça era campeón de Europa.
¿Te refieres a Vinicius el año pasado en la Champions?
Por ejemplo.
Sí, porque este año
porque
no,
hizo una Champions sensacional, por ejemplo, en octavos, en cuartos, en semis y en la final.
Sí, Vinicius y otros tantos, ¿eh?
Y le dabais, pal pelo de cuidado. Bueno, te digo una cosa, Vinicius marcó en octavos de final, dos asistencias contra el City en cuartos, dos goles contra el Bayern en semis y gol en la final. Algunos, a muchos de los de aquí, no les valía. Ahora os vale todo de Yamal, yo alucino.
Coincidió con que Rodri estuvo mejor.
Claro,
se está llevando todo
mejor.
A un mano a mano entre Dembélé y Lamine Yamal y yo no lo acabo de ver así, ¿eh?
Yo
opino que mucha gente vota por el recuerdo que tiene del jugador y futbolistas como Dembélé o como Rafinha que han tenido una temporada buena.
Mbappé, ¿no?
Sí, yo sigo pensando que Mbappé va a tener más votos que Dembélé porque la gente que vota por ahí se acuerda no solo del Mbappé de esta temporada, que por cierto ha sido bota de oro, sino de lo que ha hecho Mbappé en el mundo del fútbol. Lamine creo que es otra cosa porque tiene un aura especial. Pero yo sigo pensando que Dembélé no va a tener tantos votos como la gente piensa.
Esto lo ve todos los años. Si es que hasta el final votan 60 tíos que tienen sus gustos y que no han visto todos los partidos de Dembélé, ni de Yamal, ni de Mbappé.
Y menos en la Liga Francesa.
Pero según y al final votan... porque ya, si yo no estoy a favor de los criterios ni en contra. Digo lo que es una realidad. Una realidad es que al final votan 60 tíos que votan lo que les da la gana.
Bueno, pero
y olvidaros de la titulitis, de la grandeza del jugador. Al final... si es que esto no tiene un criterio fijo para ganar.
Vale, pero el año pasado lo ganó Rodri por algo.
Sí, lo ganó Rodri, pues por ejemplo, o sea, ¿y el porque se lo habían
no
quitado el año
recuerdo
anterior.
Que se tiene de Rodri ni de que no hay, no, es
no
porque
pero
fue...
porque se lo habían quitado el año anterior.
Bueno,
y por eso se lo vieron.
Bueno, y por algo más, ¿no?
Mira,
la
selección,
la Eurocopa.
Esto es lo que ha dicho, esto es lo que ha dicho hoy Luis de la Fuente sobre no sobre el Balón de Oro, sino sobre la figura, la proyección de Lamine Yamal.
Yo creo que tiene Lamine una trayectoria que a futuro va a ser impresionante, pero creo que nuestra responsabilidad como entrenadores y como formadores todavía de gente tan joven pasa también por cuidar todos esos pequeños detalles que siempre hablo, que son más importantes que la calidad futbolística. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, pero desde luego yo soy no solo un enamorado del fútbol de Lamine, le auguro un futuro esplendoroso. Yo le he hablado alguna vez de que seguro, si sigue en esta progresión, va a ser una leyenda del fútbol. De esos llamados que siempre hemos hablado, de esos 4 o 5 futbolistas históricos en el fútbol mundial.
4 o 5, ¿eh?
Es que
¿4 o 5?
Es la primera vez que España tiene un Messi. Es que España nunca ha tenido un jugador, una referencia mundial en su selección. Ha tenido la de 2010, era un equipazo descomunal, pero no había un Cristiano, no había un Messi, jugaban de maravilla, ¿eh? Y ahora por primera vez España tiene para mí el Messi del fútbol. Yo por eso, después no pasará porque es imposible ganarlo todo, es que... pero para mí España ahora es favorita a la Nations League, a la Eurocopa y al próximo Mundial.
Es que tenemos
que... considera que ya te gusta España, David.
Una cosa.
Y si Luis Enrique además, ¿eh?
Tenemos que ser conscientes que mañana hay gente que va a ver el partido porque está Lamine Yamal.
Hombre, claro.
Eso no tengáis ninguna duda, ¿eh?
Mira lo que y el morbo es... de que enfrente está Mbappé.
Mira lo que dijo Isco ayer. Que su hijo está ilusionado porque su padre va a estar con Lamine, no porque juega con España otra vez.
Este tío conecta de una forma especial con el público, por supuesto con el público del fútbol y con el que no es tan loco del fútbol.
Con los niños,
los
pequeños,
niños ya, ¿para qué te voy a contar?
Pero incluso los madridistas.
Sí.
Porque
sí.
Yo conozco niños del colegio de mis hijos madridistas.
¿Tienes alguno?
Sí, pero digo, amigos madridistas de sus edades que son muy de Lamine y son muy madridistas.
Le estás dando la noche a Nacho Peña.
Sí, está hundido.
No, es que el blanqueo
está
es...
Le estás dando la noche.
¿El blanqueo de quién? Es una manera de babear excesiva. O sea, es que David Sánchez está poniendo a Lamine con 17 años por delante de Xavi, de Iniesta, por decirte ejemplos del Barça.
Sí.
De Sergio Ramos, de Casillas, de David Villa.
Sí,
o sea, tendrá todavía que jugar muchos partidos de fútbol. Pero
yo conozco
a
algún español.
A ver,
algún español madridista que mañana va con Francia
claro.
Para que Mbappé pueda ganar el Balón de Oro.
Nacho, no, no, alguno no. Muchos.
Nacho Peña.
Muchos.
No, Nacho no.
Antonio, Nacho Antonio Menéndez.
¿Quién?
Un amigo mío.
¿Ah?
Va a ser difícil.
Nacho va con España, ¿no?
Yo, hombre, es complicado que yo vaya con Francia en nada.
Bueno, así es. ¿Eh?
Con Luis Enrique.
Muy complicado. Quien me conoce, quien me conoce,
en la época de Luis Enrique,
sabe por qué. Es muy complicado que yo vaya con Francia. Desde que nos tiraban fruta, la cosa.
Pero.
Nos tiraban fruta ahí en la frontera, ahí, cerca de la tierra de.
Pero en este caso. Sigue, pero en este caso.
No, que en este caso no voy con Francia, que no intentéis hacer la jugarreta, que simplemente no queráis correr tanto con Yamal, que es un futbolista maravilloso. Y que es una gozada tenerlo en la selección española,
nota, que
pero que le queréis dar ya el Balón de Oro, hombre, para que lleve a alguien la contraria a toda la mesa.
¿Quién va a jugar mañana en la selección española, Miguel?
Bueno, más o menos, yo creo que el equipo va a ir por aquí. Unai Simón en la portería, Pedro Porro lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo. Yo creo que los centrales van a ser Lenormand y Cubarsí. En el centro del campo, Zubimendi y Pedri seguro. Yo creo que con Merino, y arriba puesto por Lamine a un lado, Nico al otro, y yo creo que Mikel Oyarzabal va a ser el delantero centro.
¿Morata banquillo?
Yo creo que sí, pero esa es otra de las dudas por despejar. Fabián Merino, el 9, incluso podría ser Olmo, aunque yo creo que no. Yo creo que la pelea está entre Oyarzabal y Morata, que recordemos que fue suplente en el último partido en Mestalla contra Países Bajos. Oyarzabal ha sido el máximo goleador de la selección el último año, y vamos a ver qué decisión toma mañana el seleccionador, pero no me sorprendería que el elegido fuera Mikel Oyarzabal. Es que,
Mansilla, el año de Morata en su club ha sido flojo, ¿no?
Discretísimo, en el Galatasaray, muy discreto. Llegó y, como casi siempre suele hacer Morata, creo que la primera y la segunda jornada hizo goles, pero a partir de ahí desapareció. De hecho, no ha sido titular en muchos partidos. Ha coincidido con Osimhen, el ex del Nápoles, y ya te digo que no ha sido titular en algunos partidos.
Está a 2 goles de Torres para entrar en el podio de máximos goleadores de la historia de la selección española. Está con 36, con 38 Torres. Sería bonito que antes de que dijera adiós en algún momento a la selección, llegara a ese top 3.
¿Creéis que Morata llega al Mundial?
Sí.
Sí, va a llegar porque tiene la confianza del seleccionador. Ahora no va a ser el titular después.
Necesita jugar también, Manolo.
Incluso, hombre, algo jugará.
Pero para llevar 3 delanteros centro va a estar.
Aunque no sea protagonista, pero en su equipo, Morata,
claro,
va a ir,
pero
seguro.
Lo ha dicho bien Manolo. O sea, tiene al final el seleccionador es el que hace la lista y el seleccionador le gusta. El seleccionador le tiene muchísimo respeto. Muchísimo respeto como jugador y le va a bastar con bueno, hacer una temporada.
Y respeto del grupo,
Y a ver quién le
respeto
quita.
Al grupo.
No hace falta que sea. No le va a hacer falta hacer una temporada.
Y a ver quién le quita el sitio.
Ha hecho 6 goles.
Porque tampoco hay 9 en España, claro, que estén tirando la puerta.
Ese es el problema.
Ni exceso de veteranos. Creo que hay. No sé si son 3 futbolistas que pasan de los 30 años. Él es uno de ellos.
Remiro, Isco. Pero. Y Morata.
Es importante. De
hecho, fíjate,
ese tipo
se está
de
convocando a Samu Morodion, pero como dice Miguel, o juega Oyarzabal o si estuviera, igual juega a Ferran Torres. Esas son las alternativas hoy en día a la posición de 9 en España.
Ferran Torres jugó el último partido de titular en Mestalla, precisamente.
Ferran, que recordemos, no está en esta convocatoria por el proceso de apendicitis. ¿Tuvo apendicitis, no?
Sí, lo operaron
y tal. Está convaleciente. Bueno, convaleciente, está dado de alta. El otro día estaba en la Fórmula 1 y tal, pero no está para jugar todavía. Vamos a rescatar un sonido de una entrevista que le han hecho los compañeros de Mundo Deportivo a Gavi, al jugador del Barça. Gavi, que en una rueda de prensa antes de un partido de Champions dijo algo así como que... Los que me critican no tienen ni puta idea. Los que me critican no tienen ni puta idea. Entonces le preguntan en esta entrevista, oye, aquel día que dijiste aquello, y mira.
Entiendo a la gente que me odia por mi manera de jugar. A lo mejor para ellos pues no es tan gustoso de ver o como quieras llamarlo. Pero lo dije por eso sobre todo, porque mucha gente me infravalora en el tema futbolístico con la pelota y que no tienen ni idea por eso. Mientras los que sepan de fútbol sepan lo bueno que soy con la pelota y un competidor, porque al final soy las dos, ya sabe de dónde viene todo eso. Al final es normal. A mí mientras me amen los barcelonistas me dará igual todo.
Pues mira, ha renovado 5 años.
Me encanta.
En 48 horas han tenido ustedes la posibilidad de escuchar a Lamine Yamal y ahora a Gavi. Es la prueba del algodón. La diferencia entre uno y otro a la hora de hablar y de expresarse. Dice que le odian, que no sé quiénes son. Yo no sé, Gavi, qué tiene en la cabeza para ver estos enemigos y ver.
Pero tiene mucho detractor, bueno, Gaby, no fastidien.
Sí, Juanma.
No, pero vamos a ver, Juanma.
Venga, hombre,
cada vez más.
Por
pero
favor.
De verdad, ¿pensás que no tiene detractores?
Sí, allá, claro que tiene detractores. No. Todos los que él se busca.
No, Gaby.
Tiene todos los detractores. Que... Porque él cuando salió era un chaval. Un chaval que ilusionaba, que molaba y de repente un día se le cruzó el cable. Empezó a repartir.
Pero sí, si ha repartido reparte, desde el primer día, Manolo.
Por eso digo
desde
que no
el primer
por qué.
Día.
Bueno, pues
lo
eso.
Que pasa es que al principio porque, os
oye,
hacía
habrá
gracia
gente que
y
le
ahora
guste.
Ya nos hace gracia.
No, habrá no gente quieres. Que le guste el fútbol de Gaby y habrá gente que no le guste el fútbol de Gaby. Habrá entrenadores que les guste Gaby y habrá entrenadores que no les guste Gaby.
Dime un par pero que no él... le gusten de entrenadores a Gaby, porque los con todo juega, con Luis Enrique, con Luis de la Fuente.
No, no, no.
De
no,
momento
no.
Con Flick es suplente.
En el Barça no es titular.
De momento con Flick es suplente. Es que si pensás que un tío después de 11 meses lesionado va ser titular
no, no,
al día
no
siguiente,
nada.
No, claro.
Si yo no pienso nada.
Es que
yo digo
antes de la
que
lesión era titular
sido,
indiscutible.
Perdón, a mí me parece buenísimo, Gaby, ¿vale? Me parece claro. Buenísimo. Un jugador para jugar donde juega Gaby y cómo juega Gaby hay que ser muy bueno y haberlo sido desde hace muchos años. Y para recuperarse una lesión como la que ha tenido Gaby tiene mucho mérito estar otra vez al primer nivel. Eso es una cosa. Otra cosa es ese talante que está mostrando él cada vez que habla públicamente.
Pero que, si
que
te,
es que está...
Me estás dando
lo,
la
que,
razón,
lo que está mostrando. No, pero lo que está mostrando es si estar interiormente es que... en guerra. Tranquilízate, chico.
Es que
disfruta de la vida.
Te estoy diciendo que Gaby...
Es que empieza diciendo, es que me odian. ¿Pero qué
pero
te odian?
Es que, pero está dando la razón porque tiene detractores, pero por su forma de ser. Si yo,
pero que
yo...
lo tiene dentro.
Pero,
o sea, lo tiene como muy presente, ¿sabes?
Pero tú crees que algún futbolista... Es la misma manera en la que juega el fútbol. O sea, él incluso en el campo...
Atormentado, entonces.
Yo
no
creo que sea un problema de su fútbol o de su calidad futbolística, sino más del talante que muestra en el terreno de juego. Yo ya no te digo en zonas mixtas o en entrevistas, sino a la hora de jugar al fútbol es un tipo que no deja indiferente porque es agresivo, porque se encara, porque no es como Lamín, que tú le das el balón y se ve que es un tío que se divierte,
pero perdona,
que sonríe.
Perdón. Yo he visto tipos agresivos en el campo que luego fuera eran gente mucho más empática. Este chico es agresivo en el campo y luego no tiene una especie de es agrio, o sea,
vale,
es un vinagre.
¿Estás de acuerdo
no,
que esa
agrio,
gente
es
que
su forma,
juega así...
Bueno, ¿vale? Para mí un agrio.
Pero la gente que es así dentro del campo ya no te deja indiferente como aficionado.
Él,
hay mucha
él
gente
necesita,
que...
para motivarse, tener haters, odiadores. Él se los busca.
Qué moderno
si no existen,
eres, la
maite. Sí, pues me la acaba de escribir Miguelito. Los necesita, porque él no puede vivir... pensando que le gusta a la gente, y hay mucha gente que le encanta a Gaby. A mí como futbolista me parece buenísimo. Ahora, hace unas declaraciones cada dos por tres que son incomprensibles.
Pero le ha pasado a mí personalmente, a mí me encanta lo loco en el buen sentido que está en el terreno de juego. Es el típico futbolista que quieres tener en tu equipo y que enfrente le temes o le odias deportivamente. En eso le puedo dar la razón. Lo que pasa es que yo creo que está encabronado. Primero, porque tuvo una lesión muy dura. Y segundo, porque está chupando banquillo en el Barça.
También,
son los dos motivos que le han agregado el carácter.
Yo también creo que es un jugador que ha habido casos en la historia del fútbol. Stoichkov, Vinicius más recientemente, que necesita buscarse enemigos para sacar su mejor versión, para sacar el fuego que lleva adentro. Pero creo que deportivamente tiene un problema porque la lesión le hizo daño y porque han emergido tanto en la selección como en el Barça jugadores que le quitan el sitio. Por ejemplo, Fermín, tanto en el Barça como en la selección, creo que le ha pasado por delante. Y no
bueno,
le va a ser
le ha tenido
fácil
que retrasar su
sitio.
Posición y estoy convencido que el año que viene va a jugar mucho en el doble pivote del Barça, porque él realmente donde le gustaba jugar era por centrar del punta para ser el primero que saltara la presión y como tú bien dices, ahí está Fermín, ahí está Dani Olmo y poco a poco va jugando más atrás, yo creo que Flick lo va a ubicar en las posiciones de Jon y de Pedri, va a ser como el tercer jugador que va a utilizar ahí.
Y en la selección lo va a tener muy difícil porque después de la Eurocopa en los costados son fijos Lamín y Nico y para la posición de media punta está Pedri, está Olmo, está Baena, está Fermín, bueno, Isco.
Mejor, o sea, para la selección tiene... y mejor para el Barça.
Cañete, tú de Gaby, de Gaby, ¿qué dices?
Yo digo que un jugador con carácter, que además lleva una camiseta grande, es imposible que pase desapercibido para todo el mundo. Entonces hay quien en Barcelona le amarán más que a muchos y a lo mejor pues los rivales del Barcelona le odiarán o le perturbarán más que a muchos. Eso es una situación tan normal como la vida misma. O sea, si tú juegas al fútbol poco apático, intrascendente, indolente, pues oye, pues igual caes bien y a todo el mundo. Pero si llevas una camiseta grande y además tienes un carácter importante en el partido, porque es tu forma de jugar al fútbol, me pasaba a mí también. Yo también tenía ese carácter agrio dentro del campo. Pero es verdad.
Y fuera.
no fuera contigo, Manolo, porque era
fantástico. Y conmigo me podías ver, a mí no me podías
pero,
ver.
Pero con nadie más. No, en serio. Pero luego fuera realmente, pues tiene, pues, o sea, es lo que genera tu fútbol. Tu fútbol genera que haya gente que te adora más que a nadie, más que por tu valor futbolístico, por tu carácter, por tu barcelonismo, porque claro, si se lucha, si se trabaja, en fin. Pero también vas a tener la parte contraria. Eso es naturaleza de tu carácter. O sea, no quieras ver que están pasando cosas que no controlas o que son raras. No son raras ninguna. Es que eres así. ¿No?
Sí.
Se ha cortado.
Está muy bien.
Está muy bien.
Puede ser.
A mí me pasaba. Yo salía a la portería y yo tenía que discutir con todo el mundo. Entre otras cosas porque si no montaba un pollo allí, pues allí se ponían a jugar a fútbol y me metían gol. Y había que tratar de que se jugara poco y de que perdiera tiempo y al árbitro presionarle porque si ibas al Camp Nou, ibas al Bernabéu, pues claro, es muy fácil pitar con 100.000 que dicen que pites para allá. Pues
sobre todo en el Bernabéu.
Pues entonces, no, en el Camp Nou igual. No. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo digo, aquí hay que montar un pollo. Aquí no podemos venir a ser clientes aquí del espectáculo este tan bonito que han montado aquí con 100.000 tíos. Uh-huh. Tendremos que montar un pollo pues para perturbar, porque si no nos meten 5. Entonces, claro, pues la gente me amaba en Valencia y la gente pues fuera de Valencia pues decía, madre, si lo quiero matar. Uh-huh. Bueno, pues bien. Pero yo lo asumía y podía ser agrio con Manolo Lama porque como Manolo era amigo de Casillas, pues a mí no me daba un mérito.
Muy nunca, amigo, eso no muy pasa amigo.
Nada. Eso no pasa nada, lo asumía.
Muy amigo.
Eso es una broma, Manolo ha sido un tío siempre muy justo conmigo.
Ah, ¿sí, eh?
Sí.
Al principio no. Tengo que reconocer que al principio
los primeros 15 años no, luego ya... No,
pero no, como la, pero como retiró, la vida es muy larga...
Cuando te retiraste empecé a ser justo contigo.
La vida es muy larga, Manolo, por eso te digo que en el global ha sido un tío justo.
Está Dani Gil ya conectado en el partidazo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Francia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quiero decir, del Paris Saint-Germain, ¿cuántos hay en la selección?
5. Sí, así que llega justita a estas semifinales de la Nations League porque los 5 campeones de la Champions, como te decía ayer, apenas han podido entrenar. Lo ha dicho Deschamps, que han llegado muy felices, lógicamente, por lo que consiguieron el sábado pasado, pero también fatigados físicamente y después también por las celebraciones que han tenido estos últimos días aquí en París. Después Francia, además, tiene 3 bajas en defensa muy importantes. No estarán Koundé, Upamecano ni Saliba, los 3 lesionados. Ha dicho Deschamps en rueda de prensa que, lógicamente, no es el escenario ideal y menos contra un equipo con tanto talento ofensivo como es España. Así que Francia está obligada a hacer rotaciones, a hacer algunos cambios. En ataque no, en ataque estarán los más importantes. Dembélé, a quien lo oíais ahora hace un rato al principio del programa, Deschamps ha dicho que le daría el Balón de Oro. Doué y en punta de ataque Kylian Mbappé. Le han preguntado al seleccionador si podría jugar Mbappé en banda, ya que Dembélé ha estado jugando de 9 durante toda la temporada con el Paris Saint-Germain, pero ha dicho Deschamps que no, que Mbappé jugará en punta.
¿Van muchos franceses a Múnich y muchos españoles? A ver, contéstame tú primero, Miguelito. ¿Cuántos españoles que me dijiste que me lo ibas a decir?
8.000.
¿Cómo?
8.000.
O sea, todos los que trabajan por allí, por España. Pues,
España viene mucha gente.
No. 8.000. ¿Sí? He preguntado esta mañana a la federación.
Sí. Ostras.
Y en torno a 8.000 aficionados españoles, las entradas.
Me sorprende mucho.
Entre 30 y 100 euros. Y eso nos lo decían esta mañana. Pero confirmación de 8.000.
Sí, sí. Bien. No es un pueblo que es un pueblo de 20.000 habitantes, vienen van? 40 tíos.
No es un calendario.
Hay gente que viaja desde España.
Tiene mucho dinero.
A ver, claro, porque sí, no aquí los 4 días, gente mucho. Ya de vacaciones.
No es un calendario.
No todos viajarán desde España.
Bueno, pero
habrá inmigrantes,
sí, claro,
por aquí también, pero vamos, 8.000. Hay mucha gente con camisetas rojas en las gradas.
Hay mucha gente que, como vio de alguna forma que la Liga de las Naciones era el mejor torneo, lo mejor que había en el año de selecciones, ya pensó en ir a la fase final hace tiempo. O sea, no es un calentón de última hora. Es gente que tiene programado el viaje hace tiempo. La mayoría.
¿Y de Francia van muchos, Dani?
Pues triunfo por goleada de los franceses. 16.000, Juanma. Pensad que Stuttgart está más cerca.
El campo es pequeño, ¿eh? El campo es bastante pequeño.
No van a caber,
pero ya en la Eurocopa 60.000. Ya hubo mucho desplazamiento por parte de aficionados franceses y mañana, ya os digo, 16.000 se esperan en las gradas del campo de Stuttgart.
¿Caben 60.000 en ese campo? No me pareció tan grande.
Sí, 60.500 caben. Sí, pues sí,
es grande, Juanma.
Ahí recordemos que ganamos a Alemania en la Eurocopa.
Señor.
Ahí ganamos a Alemania.
Y que aquí va a jugar a Alemania el tercer y cuarto puesto ya otra vez.
Contra
ahí está la Porsche,
contra Francia.
Francia
y la Mercedes también.
No, ahí está Porsche.
Sí. Los dos, sí, los dos.
Mercedes.
Aquí hay un, sí, sí, aquí hay, Juanma, un museo muy bonito que vamos a ir mañana a ver.
¿Cuál? Yo fui.
Ah, ¿fuiste tú? Oh, bueno.
¿Cuál?
Como, he entrado como un gilipollas. Es que fui con Sergio, el técnico. Sí,
¿qué
sí,
tal?
¿Sí?
¿Bonito?
Muy bueno. Entonces ya no voy
un
yo.
Un espectáculo. Si, si vas a Stuttgart, de verdad recomiendo la visita al Museo de Porsche. Porque es un museo que hace un recorrido por los Porsches desde,
mira, Gonzalo, ¿cómo te mira? No
desde el primero. No es un concesionario, sí, sí. Gonzalo, no es para comprar, ahí no, no puedes comprar. No, no. Están expuestos los Porsches desde el principio hasta, no, hasta los que tienes tú ahora.
Barriendo para casa, ¿eh, Juanma?
No, ya quisiera yo. Barre para casa.
Barriendo para casa.
Ya quisiera yo.
Ahí empezó tu idilio con esa marca.
Sí. Ahí empecé a coleccionarlos.
Viste ahí y dijiste,
sí,
wow.
Sí, sí.
Ahí yo soy estos.
Sí, qué maravilla, de verdad. ¿Vas a ir mañana, Lama, al museo?
Sí, pero tempranito, porque a mí no me gusta ir cuando hay mucho gente.
¿Quieres probarlo, no?
Y media, así tempranito.
Tú cuando hagas el Museo del Opel Kadett, ¿eh? Cuando encontrarás el tuyo.
Oye, también, el también tuyo, hay en Alemania.
El Opel es de aquí, ¿no?
¿Qué se hizo, sí, del Kadett?
¿Pero dónde está el Opel? ¿El Opel Kadett tuyo dónde
está?
En
el museo, coño.
No, pero di la verdad. ¿Qué, ¿sabes del dónde
¿lo
está?
¿Lo tienes o no
contar,
todavía?
Si quieres que te cuente la historia, sí, te vas, sí, a reír.
A ver.
Ese coche yo lo dejé un día aparcado en la puerta de mi casa.
Sí.
Y se me jodieron las llaves, no lo podía abrir. Y dije, bueno, ya haré una llave, ya haré unas llaves. Y un día paso por la puerta y ya no veo el coche. Digo, coño, me han robado el coche. Y llamo y tal, digo, mire, me han robado el coche. Y me dice, no, no, el coche no se lo han robado. Se lo ha llevado a la grúa porque llevaba el coche al depósito, porque llevaba el coche ahí parado 6 meses ya y se lo han llevado. Y entonces pensé, digo, voy a ir a recogerlo. Pero luego me dijo el tío, ¿tiene usted ahí un par de multillas?
Un par. Un par o 20.
No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Y allí está.
Y está, y en como, el depósito.
Claro, y no te lo pueden quitar hasta que no pase.
Habría que recuperarlo. Pero,
¿y hace cuánto de esto?
Hacemos un crowdfunding.
20 años, ¿no?
Yo cuando. La última vez que me subí en el Kadett de Lama. Hará como 10 años, 10, 12 años.
Más.
¿Ventanilla manual?
Bueno, por supuesto.
Sí, sí, hombre,
no,
por supuesto.
Tuve que entrar por... Él tenía que entrar por la puerta del copiloto para poder conducir, porque la del conductor ya no sabría. Ya no sabría. Escúchame. Pero en el suelo había as en blanco y negro. ¿Te acuerdas cuando el as era en blanco, sí, y negro, sí, de papel, bueno, brillante?
Yo tenía una foto de Relaño en la mili.
Era increíble.
Y te diré más. Ese Opel Kadett tenía...
Pero iba bien el Evalunas, coche, ¿no?
Sí, sí, iba
de
bien.
Motor.
El Evalunas eléctrico y lo cambié por manual.
Muy bien.
Lo hizo un mecánico de
mi. Pero era el gordo, era el GSI, no, o era el, sí, normal.
No, qué cojones, el GSI, el más barato que había.
Debería estar en un museo.
Lo que era, no era sé, que cuando le cambió, no sé, cambiaron la gasolina o no sé qué pasó, y dice Lama que cogió un truco que era, él echaba gasolina y un poco de agua, y que le funcionaba así el coche. Que
tú ponías gasolina y o sea, agua? ¿Hacías la mezcla, sí, tú en la gasolina?
No, no, le echaba un chorrito, no, no, de agua. Le echaba
un chorrito de agua. Le iba mejor con
esto,
agua.
Como el Caliña, como el Caliña la ensalada, que tiene un truco. Mira, porque tengo un truco que le pongo un poco de limón. Lama, y era el depósito y le echó
el agua. Me duró el coche 20 y pico años.
Sí,
sí, sí. Bueno, me acuerdo yo de
y sin pasar ITV, porque Dani, porque antes era un país serio que no había que pasar ITV. No,
claro, este es un momento fresco, ¿eh?
Vamos a peor,
no la pasabas
siempre
tú.
Este es un momento fresco, sí, como S3.
Con los jóvenes.
Como S3, Manolo. Me acuerdo de llevar la S3 en el Kadett.
¿Cómo olía el coche?
La colonia de toda la vida. Sí, me acuerdo cómo olía el coche. S3.
Tristemente te acuerdas, sí.
S3 de Le Grand Paris. Oh. Ese frescor, ese olor, ideal para toda la familia y para llevártela a cualquier parte. Disfruta,
tres toquecitos cuando en trabajo, Max.
Efectivamente. Disfruta del frescor de las colonias S3 que falta hace en el mundo. Siéntete fresco las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Se me está
sin
metiendo
descansos
la nariz, Juanma.
Ahora hay tres variedades. Las tres las llevaba Lama en el coche. Classic, sí. Mediterránea y Herbal. S3.
Cuando siempre iba a Málaga, me echaba el Mediterranean.
Eso es.
Mediterranean. En Madrid, el clásico.
Mediterranean, no, Mediterranean. S3, siempre contigo. 12:35, ¿algo más, Dani?
Nada, que mañana contamos desde aquí las reacciones de Francia, de este partido.
Vale. Hasta luego, Dani.
Un abrazo, buenas noches.
Miguelito, ¿hace buen tiempo en Stuttgart?
Joder. Bueno, ha estado lloviendo por la tarde, ¿eh? La verdad es que no hace frío, pero durante el entrenamiento de la selección francesa y hasta que ha llegado de la Fuente, la verdad es que ha llovido bastante. No hace frío, pero bueno, no tenemos,
no sé si
las
habéis visto la granizada que ha caído en Múnich.
Sí, sí, tremenda.
Unas bolas como la cabeza de Miguelito.
De hecho, ha retrasado el partido.
Un poquito más pequeñas.
No, pero no mucho.
No voy a poder dormir si no me dices el color que era el Kadett.
Gris.
Era gris.
Estaba cantado.
Gris.
Estaba gris cantado. Metalizado.
Gris, bueno, ya al final no se sabía muy bien el color porque tenía más mierda que el palo un gallinero, pero vamos, que era
¿Nunca, Juanma, nunca lo lavé.
No, nunca.
Nunca.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Gaby es Stoikov en el campo y Luis Enrique en las ruedas de prensa. Entiendo que no lo lean porque es un programa nacional, pero me parece muy triste que haya españoles que vayan con Francia para que Mbappé le quite un trofeo personal a un jugador de la Roja, por muy del Barça que sea. Lo dice un socio del Real Betis. Todos con España, por Dios.
Qué bien esa gente.
Lo que es increíble es que se planteen a Lamine Yamal como Balón de Oro si ni siquiera es el mejor jugador de su equipo. Cristiano ganó un Balón de Oro ganando una repesca de un Mundial. Ni Champions ni nada. Espero que si España gana la competición, pidáis el Balón de Oro para Fabián, como se hizo con Rodri, que ha sido ganador de la Liga y de la Copa de Francia y de la Champions, siendo un jugador importante en el centro del campo de Luis de la Fuente. Otro decía, nunca nadie habla de Oblak como mejor portero del mundo y el tío lleva 6 trofeos Zamora. Y por último decía otro, como culé, doy gracias al Bayern de Múnich por librarnos de Ta. Madre de Dios, casi le saca 2 metros con Seisao en cada carrera.
Miguelito, muchísimas gracias. Si te quieres quedar, te quedas. Y si no, pues ya descansas y te preparas para el partido de mañana.
Que te diga algo mirando a la tele.
A mí lo que me digáis. Yo hago lo que me digáis.
Quédate, hombre.
Lo que
tú
quieras.
Está pasando.
Miguel, si te lo pasas bien y si pues tienes cualquier
disfruta,
cosa
que... Disfruta, hombre.
Pues Miguelito, no te vayas. Que me quedo.
¿Te has reído? Pues venga, pues quédate.
Aquí me quedo.
12:37, hora menos en Canarias. Ahora estamos en Barcelona con el fichaje de Joan García.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La ciudad de Petra, maravilla arqueológica en pleno desierto jordano. Pero con la de polvo que hay allí yo le daba una manita a la fachada, lo enfoscaba bien y lo dejaba fino, fino.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional y la forma de pago que más se adapte a ti. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11... Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.